Hola, sí, ¿me escuchan?
Fuerte y claro.
Excelente. ¡Fuck you, motherfuckers!
Aquí no le hablamos así a la gente.
Ah, disculpen, me alteré.
El siguiente programa está influenciado indirectamente por grandes intelectuales que negarán su responsabilidad. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, miembros de la realeza, ahora que Elizabeth II ya no está entre nosotros, ¡suelten los chismecitos! Arde la corona británica. El príncipe Harry, 38 años. Meghan Markle, 41. Es un poco más grande. Sí, han sido degradados oficialmente. Durante el fin de semana pasado, las fotografías del duque y la duquesa de Sussex fueron ubicadas hasta el final del final del pasillo, ahí junto a los baños. Están, bueno, para decir, baño de féminas, sí, la foto de Mark, y baño masculino, el del príncipe Harry.
Lo vienen buscando.
Pero vio, con cada cosa que pierde, sí, dice, ah, pero esto me gustaba de, claro, de la realeza. Sí, sí, o sea, sí, yo no quería pertenecer a la familia real por esto, esto y esto, pero esto estaba, sí, chido. Esto sí, bueno, claro, nos mandaron hasta el final de lo que viene haciendo el sitio web de la familia real británica. Sí. Ahí uno tiene que el rol para abajo, para abajo, para abajo.
Cosa que no hace nadie.
Sí. Es como estar en las búsquedas de Google en la quinta página. O sea, no, valiendo pito, nadie. Sí, bueno, sí, pero eso no es nada. Se puso mucho más jugoso. Ajá. Porque vio como cuando un artista muere que liberan a veces parte de su obra.
Ah, sí.
Bueno, parte de la obra de Isabel II de Gran Bretaña, de Inglaterra, está siendo conocida. Esto trascendió, podría titularse En esta familia no le hablamos así a la gente.
Ah, mire.
Y se lo dijo y haciendo reina, por supuesto, a Meghan en una ocasión, en el periodo previo a la boda entre Meghan y Harry. Meghan fue al castillo de Windsor para una degustación de menú, ¿no?
Claro, típicamente, yo, típica,
todo
claro,
el que se haya casado en un castillo sabe de lo que estamos hablando.
Sí. Va y prueba los taquitos.
Obviamente. Y después prueba que va a haber, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Y todo el pedo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y entonces la novia, no sabemos por qué razón, en esos momentos se pone muy mamona.
Y bueno,
y hay que decirlo, casi ninguna escapa a esa regla.
Sí, sí.
Se pone mamoncísima. Está en el centro del universo, bueno, lógicamente, la que se va a casar.
Claro,
imagínense
claro,
usted esto multiplicado por... Soy una gringa llamada Meghan Markle.
Sí, claro. No.
Que trabajé para una serie de Disney y ahora me estoy casando con el... así.
Sí.
Entonces, terminó teniendo un tenso intercambio con miembros del personal de la corona. Sí.
Sí.
Vio, camareros, cocineros, chef y demás. Según esta fuente, Meghan estaba en el castillo para probar algunos de los platillos locales.
Ajá.
Porque fish and chips y todo. Vio,
sí,
el británico tampoco tiene mucho ingenio.
No.
Sí, y se enojó porque los ingredientes de la comida no eran, como ella había dicho, veganos y macrobióticos.
Oh.
Y está, pero ustedes qué se creen, vegano y macrobiótico. Ya les dije, ustedes que son ingleses, no entienden. Y en eso entra la reina. Silencio.
Sí.
Y una voz suave y calmada que dice, Meghan, en esta familia no le hablamos así a la gente.
En la mía sí.
Digo, no.
Ah, no.
No, claro, no cerró bien el...
Sí que
y
sí,
siguió con lo suyo.
Ajá.
No, yo le estaba pidiendo que vegano y macrobiótico.
Pero ellos no son gente, dijo.
En síntesis, la reina le dijo, naca pestosa.
Sí que sí.
A ver, a lo
mal
tuyo.
Educada,
mal educada. Naca aquí
pestosa.
Aquí
sí que sí,
no le hablamos así a la gente. Estás en otra cuestión.
Ajá.
Señoras y señores, nos vamos para Estados Unidos de Norteamérica. Patria de Meghan Markle, pero de la costa de Florida, que está sufriendo los embates del huracán Ian. Ian ha tomado fuerza inusitada
está
luego de destruir la isla de Cuba, por donde pasó y dejó todo sin... A ver, se llevó el tendido eléctrico,
dejó todo
sin luz, dejó grandes inundaciones. Bueno, llega a Florida.
Ajá.
En Florida hace lo propio. Tenemos un enviado exclusivo en Fort Lauderdale, Florida. Dice, aquí en la Florida nos está cargando la ñonga. O sea, más explícito, imposible. El huracán Ian está complicado, dice. Seguiremos informando.
Muchas
y esperemos
gracias
que nos siga informando nuestro enviado exclusivo, porque vientos de 240 kilómetros de hora, tocó tierra en el Cayo Costa, sureste de Florida, más de 2 millones de personas fueron evacuadas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la presentación de una declaratoria de zona de desastre para ayudar a financiar la
reconstrucción posterior al huracán.
Claro, claro.
Mientras el huracán asomaba. Sí. O sea, ya se, cuando uno ve el monstruo llegar, sí, dice, sabe que nada bueno va a pasar. Sí. Así que,
y
bueno.
No hace diferencias, ¿eh? Mire.
No, no hace diferencias.
Pasa por aquí, pasa por allá.
Para nada. Construcciones un poco más robustas aguantan mucho mejor esa situación. Sí, pero la verdad es que marejadas, ciclónicas, catastróficas, vientos, inundaciones, emiten alertas para de advertencia para Carolina del Norte y Carolina del Sur. Quien vaya siguiendo el mapa de los Estados Unidos, así, el huracán, lógicamente, siguiendo su ruta hacia el norte, dice, tenemos un huracán categoría 4 que puede llegar a categoría 5, por ahora es un categoría 4 fuerte. Las proyecciones dicen que el viernes por la mañana el huracán dejará la península de la Florida, según las estimaciones, lógicamente, saldrá de Jacksonville al norte del estado, luego azotará las áreas con vientos de 100 kilómetros por hora, irá mermando, pero hay alertas de lluvias fortísimas para Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, afectará Tennessee, Maryland, y llegará a la ciudad de Washington, D.C. Llegué a la capirucha, dirá el huracán Ian, que está dando más que un dolor de cabeza a todos los habitantes de esa zona, y por los que pasó, y dejó gran devastación, como la isla de Cuba y parte de la península de Florida. Una investigación periodística hablando de Estados Unidos de Norteamérica descubrió el despectivo apodo con que Donald Trump se refería a la canciller Angela Merkel, la canciller alemana. Sabíamos que la relación no era la mejor.
No.
Que si había un némesis, un enemigo público número uno para Donald Trump, esta era Angela Merkel. Sí. Esto fue un signo muy diferenciado de lo que fue el gobierno de Donald Trump.
Ajá.
Su enemigo máximo no era Vladimir Putin.
Póngale.
Su enemigo máximo no era Kim Jong-un.
No.
Su enemigo máximo no era Nicolás Maduro.
No.
O sea, no, su enemigo máximo era Angela Merkel.
Sí.
Un poco por machista, un poco por Unión Europea,
claro, un poco todo,
por socialdemócrata, un poco por toda
todo
la confusión,
ayudaba.
Todo ayudaba.
Sí.
Mujer fuerte, con una nación fuerte detrás y él, el presidente del país más poderoso del mundo. El libro dice que es un libro que habla sobre toda la presidencia de Donald Trump de 2017 a 2021 y dice que la canciller alemana le decía esa perra. La verdad, comprar un libro para enterarse de esto me pareció muy poco ingenioso.
Realmente.
O sea, sí es despectivo. Pero digo, Trump, a ver, Trump, si alguien le puede acercar algunos apodos ingeniosos, porque decirle esa perra a la canciller alemana.
Creo que no los recuerda, ¿entiendes? Trata de memorizar los nombres.
Sí.
No le da.
Todos los que estuvieran en contra eran esos perros, o esa perra, o esos perras. Damas y caballeros, y entre otras noticias, hubo un tiroteo en una escuela de California. Ale Guzmán se cayó en el escenario. El INE y AMLO se pelean cada que pueden. Argentina se tiene más fe que nunca en el fútbol con Messi afinadísimo. No se tiene tanta fe con la inflación, las manifestaciones y las huelgas. El Johnny Depp está en pareja con una de las abogadas para el caso Amber Heard. Y siguen las manifestaciones en contra del gobierno iraní. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, quincuagésima novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Larteja.
Muchas gracias. Bienvenidos, tomen asiento. Ya comienza la audiencia pública.
Sí, le informo que yo vengo en carácter de defensor del acusado.
¿Usted es el abogado del asesino?
Sí, señor juez, pero le ruego no le llame por su apodo. Lo de llamarlo The Killer es por su personalidad y su modo de tocar cada nota.
Tiene razón, en contexto de este juicio puede jugarle en contra. Bien, comencemos. El juicio contra Jerry Lee Lewis. Nacido el 29 de septiembre de 1935, hoy cumple 87 años, pianista y cantante nacido en Faraday, Luisiana. Blanco, delgado, 1,80 m de altura.
Sí, señor juez. Me gustaría agregar que Jerry viene de una familia muy pobre. Campesinos que trataron de dar la mejor educación a su hijo a través de la iglesia.
Bueno, no consta aquí en la causa.
Él aprendió a tocar en la capilla de la comunidad. Los padres hipotecaron su granja para comprarle un piano. Los pastores, que fueron sus profesores, convencieron a sus padres de que el niño había nacido para agradar a Dios a través de la música.
Todo muy conmovedor, pero aquí tenemos a un adolescente que acudía a los guetos negros, oculto entre las sombras, para escuchar blues.
Señor, él se crió en ese mundo. Domingos donde sonaba gospel, country, blues, pero siempre fue un hombre muy creyente.
Su debut público fue cuando la Ford Motors montó un espectáculo en su comunidad.
justo y casualmente el día de su cumpleaños número 14. 2 años más tarde, con 16 años, se casó con Dorothy, su primera mujer, que era 2 años mayor que él.
En ese tiempo se usaba...
¡Silencio, por favor! Su madre empezó a notar que Jerry dedicaba más tiempo a melodías ajenas a la fe y lo envió a Texas a que interpretara exclusivamente canciones religiosas.
Sí, y así lo hizo, señor.
Lo echaron de la comunidad por darle ritmo de boogie a un himno religioso llamado My God is Real.
Sí, pero permítame explicarle.
¡Silencio en la sala! En 1956, cuando Sun Records andaba promocionando a Elvis Presley, Jerry Lee Lewis viajó a Memphis.
Sí, pero Sam Phillips no estaba. Jerry grabó algunas canciones y cuando Sam regresó de su viaje a Florida, lo fichó para la discográfica. Mire, el único superviviente de la foto.
Abogado, no estamos en la instrucción. No es momento de sumar pruebas.
Es pertinente, señor. El 4 de diciembre del 56 se produce un acontecimiento histórico. En una sesión improvisada en la sede de Sun, Jerry graba junto a Elvis, Carl Perkins y Johnny Cash. La prensa los bautizó The Million Dollar Quartet. La fotografía muestra a Elvis al piano y a los otros tres parados detrás de él.
Está bien, que sea el único aún vivo de aquella foto no me dice nada. Lo que tenemos aquí es que en 1957, Lewis alcanzaba el éxito masivo con la canción Whole Lotta Shakin' Goin' On.
Sí, en un principio, Sam Phillips no quería grabar esta canción debido a su contenido sexual, pero finalmente acepta y se graba como lado B de un sencillo que incluía como canción principal It'll Be Me.
Según los registros, Whole Lotta Shakin' Goin' On fue tocada en vivo por primera vez en un bar de Arkansas el 22 de febrero. Volaron botellas, hubo aplausos y con ese rock and roll el público quedó tan impresionado que la tuvieron que repetir 25 veces en la misma noche.
Pero no fue tan fácil por su alto contenido sexual. Era una especie de canción prohibida, cosa de negros, que a la sociedad blanca le parecían bien censurar.
Pues lo habrá sido en muchas radios y hasta en el programa de Ed Sullivan. Pero logró presentarla en el show de Steve Allen y explotó.
Número uno en las listas de country, de rhythm and blues, el tercer puesto en las de pop. Vendió 6 millones de discos en todo el mundo.
Mire, esos detalles no competen a este tribunal. Estamos aquí por el caso de incendio del piano, el matrimonio con una menor y la deuda con el fisco.
Espere, espere. No podemos con todo al mismo tiempo. Hay una explicación para cada caso. Lo del piano fue así. En una actuación en el Paramount Theater de New York, en Brooklyn, a Jerry le informaron que sería el telonero quien abría el show para un tal Chuck Berry.
Y el señor se enojó tanto que en la última canción, mientras interpretaba Great Balls of Fire, roció gasolina en el piano y lo prendió fuego.
Sí, luego salió del escenario y al cruzarse con Berry, que esperaba su turno con la guitarra colgada, le dijo en tono burlón y señalando el piano en llamas: supera esto, negro.
Tiene suerte de que no haya registros de eso. Le cabría pena por destrucción de mobiliario y racismo.
No, fue parte del show, arte y racismo. No, Jerry convivió toda su vida con la comunidad negra. De hecho, muchos racistas lo acusaban de traidor por hacer música de negros.
Ay, qué difícil todo.
Difícil para Jerry. En los 50 trabajó mucho y en los 60, ni bien alcanzó la gloria, todo se puso raro.
En el verano de 1958, Lewis era el músico con más éxito del momento, gracias a 2 canciones, Breathless y High School Confidential, que lograron excelente recepción y altas posiciones en las listas, pero ese instante de gloria duró poco.
Cuando Jerry Lee Lewis viajó a Memphis en 1956, conoció a Myra Gay Brown, la hija de su primo.
Sí, y tuvieron un romance secreto.
Bueno, sí, pero había mucho amor. De hecho, al año siguiente se casaron en Mississippi.
Pero aún no estaba divorciado de su esposa.
Sí, de su segunda esposa, porque...
Y Myra Brown tenía apenas 13 años, mientras que Jerry Lee Lewis tenía 22.
Bueno, la edad es un tema que...
Un tema que ponía a Jerry Lee Lewis en situación muy complicada para la sociedad, la moral cristiana y las leyes.
Comprendo, señor, por eso todos le recomendaron mantenerlo en secreto. En 1958, Jerry Lee Lewis llegó a Inglaterra junto con su familia, incluyendo a su joven esposa.
Era una niña.
Bueno, a su muy, muy joven esposa. En el aeropuerto de Londres, un periodista descubre al matrimonio y le pregunta por la edad de ella. Lewis contesta que tiene 15. La prensa inglesa descubre que Myra tenía 13 años. Tenemos el gran escándalo que necesitaba el público.
La carrera y popularidad de Lewis se desplomó. Tocó un par de veces, casi sin público. La gira se cancela y es deportado de Inglaterra.
En Estados Unidos la cosa hasta fue peor. Fue borrado de la escena musical. Imagínese, pasó de ganar $10,000 la noche a 250.
La Sun Records trató siempre de reflotar su éxito, pero se le hizo difícil.
En 1960 a Sam Phillips se le ocurrió una brillante idea: que Lewis grabara bajo seudónimo y una vez encaminado se revelaría su identidad.
The Hunk graba algunas canciones, pero el estilo de Jerry es muy reconocible y el intento fracasó. Todo el mundo al escucharlo decía: ese es el degenerado de Lewis, el que se casó con su prima chiquita.
Revertir eso iba a estar durísimo.
Para los 60, Europa se vuelve más liberal y su popularidad se recupera un poco, pero en Estados Unidos todo seguía imposible. La vida de Jerry Lee Lewis entra en un tobogán de tragedia. Muere ahogado su hijo menor, lo que Jerry interpreta como un castigo divino por su turbulento pasado. Se inclina al gospel y al country, pero la muerte de su hijo termina haciendo volar por los aires la relación con Myra.
Jerry aumenta su dependencia a las pastillas y al alcohol, y para la década de 1970 su esposa le pide el divorcio. Fallece su madre, otro de sus hijos muere en un accidente automovilístico a los 19 años, y en 1979 fallece su padre, Elmo Lewis.
En los 80 nada parece mejorar. Una larga hospitalización cercana a la muerte por úlcera sangrante.
Poco después, su cuarta mujer, Yaren Gunn-Pate, se ahoga en la piscina de la casa de una amiga. Un año después, su quinta mujer, Jo Stephens, aparece muerta en la casa por sobredosis de metadona.
¡Momento! ¿Cuántas mujeres tuvo Jerry Lee Lewis?
Oh, bueno. Estuvo casado con Dorothy Barton de 1952 a 1953. Jane Mitchum, 1953 a 1957. Myra Gale Brown, de 1957 a 1970. Yaren Elizabeth Gunn-Pate, de 1971 a 1982. Joan Stephens, en 1983. Carrie McCarver, en 1984 hasta el 2005. Y Judith Brown, desde el 2012 hasta hoy.
Está bien, prosiga.
Bueno, su adicción a las drogas se incrementó y se interna voluntariamente en la clínica de desintoxicación Betty Ford.
Sí, sí, luego volvió a tener problemas de salud y es internado en varias ocasiones. Por lo que veo aquí, también tuvo unos problemas bastante grandes con los impuestos. Una deuda de unos $3 millones con el fisco.
Su talento lo salvó de la cárcel, porque en 1989 la película Great Ball of Fire, conocida en español como Grandes Bolas de Fuego, con Dennis Quaid interpretando al mismo Jerry Lee Lewis, le ayuda a responder económicamente.
Para el 2014 entró, luego de muchísimo tiempo, otra vez a un estudio de grabación, y en 2019 debió cancelar presentaciones debido a su desmejorada salud.
En febrero de 2020, anunció, luego de un año de ardua rehabilitación, el regreso de Lewis a los estudios para la preparación de un nuevo álbum, y cuando todo parecía encaminarse, llegó la pandemia. Pero ahora parece que todos los planetas se alinearon y Jerry Lee Lewis celebra sus más de 80 años siempre aporreando el piano, el siempre presente compañero de viaje.
Sinceramente no puedo declararlo culpable ni inocente. Ni siquiera puedo declarar el caso por cerrado. Lo que sí puedo es dar mi veredicto. El señor Jerry Lee Lewis es una de las mega estrellas más brillantes del firmamento del rock, y escucharlo tocar el piano es un placer celestial. Publíquese, infórmese y archívese.
En caso de que el mundo se desintegre.
Un muy feliz cumpleaños para Jerry Lee Lewis.
Sí.
fíjese, un año después de Jerry Lee Lewis, nacía en Italia Silvio Berlusconi, que debe estar festejando a pura champana por los resultados no últimamente obtenidos en las elecciones. ¿Qué puesto me toca? ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? Siempre buscando parte del pastel, el pastel de cumpleaños, claramente. Y en 1940 nacía el gran Nicola Di Bari, ya que estamos en Italia. Cantante italiano, el Trotamundo Comemé, el Zingara, tantos éxitos.
El Giramondo.
El Giramondo.
Es el mismo, ¿no?
Es el mismo, el Trotamundo, el Giramondo,
el Vagabundo.
El Vagabundo.
Todos Comemé.
Todos Comemé.
Claro,
obviamente. Nicola Di Bari, qué bonito todo. Bueno, algo que me gustaría, con lo que me gustaría identificarme, una causa en la que neta me haría militante y combativo, y hoy es un día especial para eso, porque es el Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Es colosal la cantidad de alimentos que como humanidad realmente desperdiciamos por X o Y circunstancia, y que van a nada, van a convertirse en, afortunadamente, en el mejor de los casos, en abono, ¿no?
Póngale.
Cuando hay tanta gente con hambre. Yo lo sé, esto parece una especie de señora Marta diciendo tantos con hambre, tantos que desperdician la comida. Pero realmente es una cuestión de logística. Si afinamos algunas cuestiones de logística, se desperdiciaría. Digo, al fin, en el reino chiquito, tratar cada uno en su casa, en su lugar, en su hogar, desperdiciar la menos cantidad de comida posible. Y esto ya lo han enseñado algunos, algunos que han pasado por necesidades, ¿no? De reconvertir alimentos, de no desperdiciar y demás. Y hoy es el día de San Miguel Arcángel, que parece ser muy famoso en la religión católica apostólica romántica, y se celebra en todas partes, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todo el mundo, en muchos lugares del planeta. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Cristóbal Confer, Espacio Cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán, ¿cómo está, Carly?
Muy bien, yendo chango en chinga, Capitán Vinilo, pulgares arriba, perfectamente. Vamos a presentar ahora a ella, la bella, la que llena de perfume femenino esta nave, la María Tijuana, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Ay, ¿qué hace, Mudita?
Bueno, parece muda.
Ajá,
que,
¿qué
entre
parece?
Otras cosas, hemos asegurado algunos cuentos de Edgar Allan Poe para que se traten en el secretísimo club de lectura desintegrado. Aseguramos la caída de la casa Ayer, el cual voté yo, dije, por favor, si no leen ese, me ofendo. El gato negro, el corazón de la Thor, por supuesto el cuervo, dijo el señor Lagartija. Aquí cada uno acercó diferentes cuentos, cada uno, inclusive, digo, los fanáticos de Allan Poe tienen algunos cuentos predilectos, porque por supuesto están basta la obra en cuentos de Edgar Allan Poe, que ahí estarán. Así que tomen nota, banda, porque vi muchos a los que les interesa todo el pedo, o me hacen el acting de que les interesa todo el pedo. Vio que queda bien
la banda,
decir,
es de hacer el acting.
A mí me gusta leer. A mí,
póngale,
en las noches de lluvia, cafecito y lectura. Y luego no leen ni
me gusta el jazz,
ni
me gusta
letrero.
El metal,
claro.
Me gusta leer.
Sí, me gusta el jazz y estar leyendo. Y bueno.
Y luego. Póngale.
Luego se quedan dormidos. Pero bueno, así el pedo. Hay raza muy fea. Que de pronto recomienda un libro al club de lectura desintegrado. Dice, léanse este de no sé quién. Y se lo hacen fumar a todo el mundo. Dice, sí, estamos aquí leyendo. Y luego se desaparecen del club. Ni el radar, ni nadie los detecta.
No, qué feo.
¿Quién fue el que nos está haciendo leer esta mierda? Dice uno de pronto. Dice, no, se fue. No, no estuvo más. No, no sé qué. No sean feuchos, ¿eh? No sean feuchos. Si se es del club,
Sí.
Así, fidelidad, es lo único que se solicita. Bueno, la sesión que contempla autores mexicanos,
que
nadie sabe, que es la secreta, que es la no oficial, que es la sotoboche, será justamente el viernes 30 de septiembre, es decir, mañana.
¡Qué chingón!
Por eso tampoco nos alentábamos tanto a anunciarla, porque esta es secreta, o sea, ustedes no tendrían que estar enterándose de esto.
Perdón.
Bueno, esta es una sesión extracurricular.
Nadie diga nada.
Están
escuchando.
Es alterna. Se dará una cantina en la oscuridad absoluta. Y bueno, serán lecturas cortas. A ver, el niño Lagartija tiró paro con unos links para un PDF. O sea, no tienen excusa. Hay cuentos ahí de Rulfo, de Arriola, de Revueltas, entre muchos otros.
Qué
va a estar con madre. Pero la sesión de Edgar Allan Poe.
Sí.
la oficial, ajá, la que mismo Edgar Allan dijo, de aquí soy,
ahí estaré,
y avala, es el viernes 7 de octubre. Es decir, el otro, o sea, no, ajá, mañana, sino el otro viernes 7 de octubre. Lo estaremos anunciando durante la semana y ahí, ajá, estará.
Así que tenemos dos viernes a pura literatura.
A pura literatura, pero justamente, a ver, porque es justamente el día de su muerte, el 7 de octubre, ¿no? Ajá. De Edgar Allan Poe.
Claro.
Pero previo a esa sección de Edgar Allan Poe, el 1 y el 2 de octubre, van a ir toda la banda chilanga, básicamente, ajá, y los fan Poe chilangos,
claro,
a Utah. Porque hay un festival ahí donde habrá varias actividades relacionadas con las obras de Edgar Allan Poe, ¿no? Así que la invitación está abierta para todos. Pero si no sabe leer, no vaya.
No, claro.
Si no le gusta Edgar Allan Poe, no vaya.
No, tampoco.
Si no le gusta Utah, no vaya.
Bueno, si
o sea,
ir,
básicamente, váyase a la ver. No, sí, que, sí, claro. Lo está invitando el Club de Lectura Desintegrado. Para llegar al club, lo mejor es contactar por Twitter.
Sí.
Así que ya saben, ahí los basculeamos, porque, ajá, lógicamente no puede entrar cualquier.
Claro,
o sea,
no.
Los basculeamos. Y si vemos que sí saben leer y no la hacen de nada más, ajá, de mamey, les damos el grupo de Telegram.
Bien.
A ver, que arroba Club Lectura Des.
Bien.
Desde Desintegrado,
sí que
así
sí,
que Club Lectura Des, arroba Club Lectura Des, ajá, contactan ahí en Twitter, lo siguen y la banda feliz, uh-huh, contenta y leyendo. En las últimas pueden ir al canal de YouTube también de desintegrados.com, claro, no sé que está sí, bien activo, buscan la lista de reproducción del club y ahí los tienen, los guardas en la sesión. O sea, todo hay que darles en la boca.
Sí.
Todos quieren la boca.
Sí.
Bueno, no se puede, así no se puede. Damas y caballeros, ya me emputé. Vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Nicolete.
Micorete, sí, hablando de refranes, Mico, mire, sí, este, Belén de Puebla dice, Nani, ajá, tiene un dicho que siempre he amado y cuyas implicaciones en mi vida me han marcado completamente. Es casi una máxima filosófica y lo haremos propio. Cuando el hambre me tira, el orgullo me levanta. Besos orgullosos, Belén. Aquí a puro orgullo en caso de que el mundo se desintegre. Le dice que en el programa de hoy regresamos al bar Iguanas en Monterrey. Vamos a otra convención. Le pedimos un autógrafo a un famoso. Cuidamos el nenuco. Conocemos al cantante uzbeco Luis Miguel Pavarotti y descubrimos un talento para las canicas. Jueves lleno de magia y de talento que estaremos dispuestos a develar. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y llegó el tiempo en que todos somos famosos por 15 minutos. Llega el Heavy Metal desde Monterrey, Nuevo León, México.
Ja, ¿cómo está?
Bueno, se ha cumplido. Va, en realidad no. Pero tenemos al Heavy Metal desde, como dice él, desde la ciudad de las montañas de la locura, Monterrey, Nuevo León, México, para hablar de gente famosa. El Heavy Metal siempre se topa gente famosa.
Póngale.
Anda buscando, ve famosos, ajá, donde no hay, inclusive.
Es que ya él es famoso.
Y ya él es famoso. Entonces
se atrae.
Todos lo ubican ahí, así que, bueno, en varias ocasiones me he encontrado con gente famosa en circunstancias, digamos, algo inusuales, porque...
Ah, chale.
Es el chiste, ¿no?
Sí.
Estar así como entra uno al baño, ajá, y dice, oh, mire, oh, quién está ahí.
Sí.
Y dice, sí, no me mire, disculpe, circule,
no,
circule.
No puedo dejar de mirarlo.
Es que no puedo ser famoso.
Claro.
No todas esas incomodidades y demás. Bueno, como por ejemplo, cuando me topé a John Secada en el Café Iguanas. Yo recuerdo cuando nos contó esa anécdota.
Sí, güey.
John Secada. A
claro,
ver,
sí, ¿quién es?
Claro, él muy emocionado,
ajá,
nos decía, güey, estoy en el Café Iguana, sí, cámara. No, pero no sabes a quién me topé. ¿Quién? Está John Secada. Manda un saludo, John Secada. Y estaba ahí John Secada. Y nosotros así, ajá, oh, ¿y qué hace John Secada? ¿Qué hace en Monterrey? No, ¿qué hace la vida? ¿Quién
claro,
es John Secada? No, pero un famoso cantante.
Yo el rostro
así de todo
no
el
se lo tengo.
El rostro es como un John Secada.
Imaginé,
no, y
algo
está
así,
intacto.
Claro, muy Secada.
Desde hace años que está igual el vato.
Imaginé también eso.
Claro, y bueno, y se lo topó en el Café Iguanas, de famoso café ahí de Monterrey. Bueno, y dice, bueno, en aquella época. tocaba del proyecto de música electrónica de Gustavo Cerati, Flavio Cetto. Murió a comienzos de este año Flavio Cetto, justamente. Ah. Forma parte de lo que fue la banda de Cerati solista, sí, ¿no? Sí. Y Fernando Nalé, también bajista, ajá, de Cerati solista, también de los Ilia Curiaki, que unos músicos, claro, argentinos. O, por ejemplo, cuando me topé a Tim Burton, proverbialmente la vara, sí, en el cementerio de la ciudad de Guanajuato.
Ah, mire.
¿Entiende por qué son lugares un tanto inusuales? Porque uno va al cementerio de la ciudad de Guanajuato y no imagina encontrar a Tim Burton.
Y no,
específicamente, no sé. Bueno, la cuestión es que sí, porque en el Festival de Cine de aquella ciudad, en el 2007, un Tim Burton joven.
Sí.
Sí, y bueno, y ahí, un Javi Meral también.
Sí.
Bueno, y entonces ahí, fírmame, hazme un tatú, ¿vio? Que por cada uno de estos encuentros, el Javi Meral se hace un tatuaje.
Sí.
Tiene un tatuaje de John Secada en una nalga. A partir de aquel encuentro en el Café Iguana,
claro,
¿no?
Claro.
Tiene también a Tim Burton.
Sí.
Y bueno, y ahí se va tatuando. El último que se hizo de David Bowie es espectacular.
Impresionante.
Maravilloso.
Impresionante.
Él ya no le regala la piel a cualquiera, ¿no?
Es nuestro hombre ilustrado.
Es nuestro hombre ilustrado.
Sí, habría que ver. Sí.
El Javi Metal es nuestro hombre.
Yo supongo que Javi
es nuestro hombre ilustrativo.
Sí, sí,
totalmente.
Sí.
Bueno, o por ejemplo, cuando me encontré a otros por ahí, los saludé a Tim Burton entre las penumbras. Fue muy amable, Tim. Me dijo, hey, pinches, ¿cómo estás, Javi Merrill? Y así todo el pedo. Y bueno, y otra fue en el aeropuerto de Santiago de Chile.
Ah, mire.
Sí, cuando estaba haciendo fila en migración, ajá, detrás de un tipo. A ver. Es bastante cruel la descripción que hace el Javi Meral.
¿Por qué?
De esta persona. Pero ¿por qué él es cruel?
Ah,
él es culero,
entonces,
o sea, es culero. Claro.
Sí.
Me encontré un tipo enano, flacucho, con lentes oscuros, siendo las 2 de la mañana. Y yo dije, mamón. O sea,
póngale.
O pinche droga a la verga, mal pedo,
bueno,
o
claro,
mamón.
Claro.
Bueno, no sabía quién era hasta que una chica de ahí me dijo, es Marc Anthony. No lo mires así, le va a hacer daño. Bueno, y yo dije, bueno, pero lo que vengo a contar, ¿no? ¿Cómo lo que vengo a contar? Ya nos viene contando hace 20 minutos,
o sea,
que estamos viendo estrellas del firmamento, como Marc Anthony o como era el otro vato, el John Secada.
Sí.
Sí, ahora viene lo mamalón. Bueno,
una cena con Angelina Jolie.
No, nada que ver con eso, muy alejado de todo lo que usted está imaginando. Lo que vengo a contar es un encuentro que tuve hace ya unos cuantos años con Jason David Frank. ¿Pero quién es ese cabrón? Bueno, pues nada más y nada menos que el Power Ranger Verde. Cuando todos estamos defendiendo al Power Ranger Verde, el Javi Meral y a Escuatacho. Ya lo tiene entre los contactos de WhatsAppito. Ambos se bajaron Telegram y andan dando vueltas de la mano por la macro plaza. De hecho, también hizo después de Power Ranger Blanco.
Ajá.
Es el mismo dato.
Confirmamos el dato.
Sí, y después de otro personaje dentro de la franquicia.
Otro personaje.
Otro
fue
personaje.
Bajando, me parece que
sí, lo rebajaron de Power Ranger.
Claro.
Ya no Power. Sí, apenas un Ranger ahí
empezó como el más verga.
El más verga, luego el blanco y luego vaya a cuidar la frontera ahí como un Ranger.
Póngale.
Bueno, el encuentro fue aquí en Monterrey, Nuevo León, México.
Ajá.
En Cintermex. En una convención de cómics. Ah, bueno.
Claro.
Pinche mames.
Ahí lo vimos todos.
Ahí no vale, güey. O sea, a mí me mamó la de Tim Burton. Póngale. En el cementerio de dónde era, de Guanajuato.
Claro.
O la de John Secada saliendo del baño del Café Iguana.
Póngale.
Esa está mamalona.
Ajá.
Pero la lista de lo que se debe haber encontrado usted.
Claro, nosotros
en
vimos
lugares.
A David Bowie. Por
obvio.
Suerte, más de una vez sobre el escenario.
Lo vimos con un chingo de banda, pero bueno, banda que no nos contactamos más, no sé.
Sí.
Éramos, no sé, ¿cuánto sería? 10.000, 20.000 personas que luego perdimos el contacto. Dijimos a la salida del estadio, hey, güey, que no se corte esta.
Sí,
que. Pero bueno, luego vio cómo es la vida, nos va llevando por distintos lugares. No, pero estuve con el
Tengo
Power.
Una lista enorme,
pero cabrón,
wey.
A ver. pero el heavy metal también tiene una lista enorme.
Sí, claro.
La saca porque, o sea, él conoció...
Había que detectar también
ver,
que era el
además,
Power Ranger. Claro.
Además que al sí. A las Combes de Monterrey baja mucha sí, un chingo de raza claro, del claro, gabacho. Así que él estuvo con Stan Lee, claro. Estuvo con... O sea, estuvo con todos.
Sí que sí.
El heavy metal estuvo hasta con Fosfo Fosfo, sí. Hay que decirlo. Pero bueno, en este caso... Ya
pero
que
bueno...
La temática del programa.
Claro, claro.
Si no le hago la lista de todo lo que viene en las combes.
Sí.
O sea, viene Videl Katsuragi acá y le hace un desmadre. No, no, entonces.
Pero bueno, justo estábamos platicando de
estábamos platicando.
Esta eminencia.
Sí, bueno, y no, estuve con él, un chido. Bueno, en la convención de cómic él vino, fue invitado especial. Y lo único que falta que lo humillen
favor,
públicamente
claro.
Dice, usted no puede pasar, pues soy el Power Ranger verde. No, pero se vaya a la verga.
Sí,
cuando venga el rojo hablamos. Bueno, y entonces, nada, ahí
no, el rojo no.
Al que quisiera podía sacarse fotos con él y llevarse un autógrafo, pero obviamente no de gratis. A la verga. Hay uno con sabe que no le manejo.
Es un business.
Esto del Ruyin.
El autógrafo no es de gratis.
El
la
autógrafo,
foto tampoco, imagínate.
Nada claro. Es gratis en esta vida.
No.
El Ruyin que le maneja. O sea, ya le maneja convenciones directamente.
Claro. Sí, le maneja.
Hace
maneja
muy neta. Poco tiempo lo vimos, no sé, estaba por Yucatán, en las combes y demás. Nunca nos dijo nada de todo esto. O sea, se cobra. Está bien. Yo considero que está bien, porque si no, veo cómo es la raza.
Sí.
El Javi Meral. A ver, ni siquiera la raza, nada más el Javi. Yo me lo imagino diciendo, y uno para mi sobrino, y otro, fírmeme
claro,
para...
Y ese, para gente, la banda de Encaso.
Para la banda de Encaso.
Sí,
y fírmame para no
claro,
sé qué.
Claro, claro.
Y uno dice, pero gente que ni le gusta,
claro,
¿no?
Claro,
o sea, va, por lo menos que el que se lleve el autógrafo sea que le agrada, que le guste, que se mochó ahí. Además, con eso, imagino que pagan los cachés de los que andan de gira por las convenciones.
Claro.
El mundo convención es un mundo casi jubilatorio de muchas estrellas del mundo espectáculo, del cómic.
Sí,
y demás cuestiones que tienen que ver, por ejemplo,
es como un recuérdame por siempre.
Y es un poco así, es un poco así.
Claro,
recuérdame por siempre y ahí va, a ver, con la espada láser haz lo tuyo, ¿no? Sí, Luke Skywalker.
Ya no puede levantar la espada.
Odio las convenciones, hijos de la verga,
pero
sí,
bueno,
sí.
Pero bueno.
Pero ahí estamos.
Sí.
Bueno, y está muy chido. Y entonces, bueno, entonces obvia, no de gratis, por eso dice el Javi Meral. Qué loco, igualmente, ir a una convención en Monterrey y no otorgar nada gratis. Ese güey no firmó un puto autógrafo. Decía, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie pedir autógrafo? Porque los cobras, cabrón. ¿Y qué pedo con eso de cobrar? Estamos en Monterrey, güey. ¿Quién se va a ponchar para pagarte un pinche autógrafo? La verga, güey. Se lo hacen ellos. Ya te están copiando la firma, güey. Y entonces así el pedo.
Sí.
Pero bueno, yo fui de paseo a la convención esa, como siempre, que hacen alguna. Y luego de un rato de andar por ahí, me dieron ganas de ir al baño.
Ajá.
Bueno, y cuando me instalé en el mingitorio, muy tranquilo ahí, escucho, Power Ranger, y fuegos artificiales, todo el pedo.
Claro.
No, vi al mismo tipo. Entonces, bueno, alguno se puso en el mingitorio de al lado. Era un tipo alto, de cabello largo, fornido. A ver,
me gustó.
Sin querer volteé, porque ya no quiero que me diga.
No.
Estaba ahí, asomé para ver qué onda con él. Era el Power Ranger verde.
Ah, pensé que no ibas a dar
y
más datos.
Dije, no, ese era el Power Ranger verde, cabrón. O sea, qué pedo con el Power Ranger verde. Estaba bien emocionado, pero yo no sabía si en ese momento pedirle algo porque queda
y
medio feo.
Estaba con las manos.
O sea, estaba con las manos en la masa.
Claro,
y digo, Power Ranger. Me di vuelta, casi
también
lo meo.
Claro.
Y, oh, perdón.
Sí.
Y el otro me dice, we are Power Ranger. Y dice, oh, cabrón,
claro.
Te admiro un chingo. Le iba a palmear, pero luego dije, no. A ver, le iba a dar la mano. Quedé así como apetetado.
No.
Me fui a lavar. Y cuando me doy igual, ya no estaba.
Ay, claro, un Power Ranger.
Lo perdí, sí. Bueno, ambos volteamos al mismo tiempo.
Y
yo
miramos.
Le dije, Power Ranger, hey man, le dije.
Sí.
Y él me dijo, hey man, me dijo, Javi Merlot. Y todos, bueno, casi nos fundimos en un abrazo, si no era que estábamos en el baño y bueno.
Claro.
Él me respondió con una sonrisa leve diciendo, hey, bye. Bueno, terminamos de mear y no fuimos.
Claro.
Cada uno
juntos.
Por su lado.
Ah,
no. Ese, yo.
Sí.
Me fui como para abrazarlo un poco, pero no hubo. Uno sabe cuando hay química.
No.
Bueno, y
aparte
el pinche atascado.
Las relaciones que comienzan allí
no, pero
se
yo,
hacen más profundas.
Total, tengo
así
un dato,
que, claro.
Tengo un chismecito que este güey... el Power Ranger verde, sí. Esto es lo jugoso, todo no el pedo. No se lavó las manos, güey. Salió del baño así, sin pedos, o sea, como, ¡ey!
Es que es Power Ranger.
Pinche atascado.
Ya tiene el poder así.
Pero que no mames, digo. Sí. Me pareció bien sucio. Ajá, ahí andaba luego abrazando gente, besando niños, firmando autógrafos. Yo dije, no, qué pinche asco. Vámonos de aquí. Pero si viene solo, bueno, me voy solo. Y bueno, y ya fue todo. Algo fortuito, pero curioso, sin duda. De esta, el Javi tiene 25 millones, güey. Lo que pasa es que las va soltando poquillo a medida que la temática se instalen en caso. Pero creo que de todos. Bueno, la gira de la diosa Soda Stereo, yo estuve en el concierto de Monterrey y en el de DF también. Entonces, DF mexicano. Un abrazo para el... claro, y si empieza la saga concierto de Javi Mere, otro pinche pedo. Y cuando va al volcán a ver a Tigres, otro pinche pedo. Un abrazo para Javi Mel de Monterrey, Nuevo León, México.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockbell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Iztapalapa, Ciudad de México, y a Loyín.
¿Cómo está, Loyín?
Lo teníamos a Loyín cuidando al nenuco. ¿Sabe? Bueno, porque ya lo platicábamos, ¿no? Ajá. Que cuidar el huevo, que cuidar el huevo. Bueno, y estos maestros de esta escuela donde cursaba el Loyín de Iztapalapa fueron un paso más adelante y dijo, deja tú el huevo, ahora van a cuidar al nenuco. La actividad era en pareja, hombre-mujer, mujer-hombre, turnándose al cuidado del muñeco un día cada uno. Bien. Hago pareja con una morra porque... Ajá. En el mensaje anterior, cuando se comenzó a leer, no se entendió bien el pedo. Yo escribí morro, era amor, o sea, todo un pedo. Pero bueno, con la que tenía unas ondas. Pero la cosa se complicó al segundo día. ¿Vio cómo es esto?
Rápidamente.
La pareja se disgregó prácticamente en los primeros minutos del día posterior a
la
reunirse.
Convivencia es muy difícil.
Y es lo que me dijo ella. Le dije, güey, llevamos 48 horas y nada más en contacto en el momento que estamos en la escuela.
Sí, es difícil.
Convivencia nos desgastó como pareja. No mames. Bueno, tenía la muñeca en la mesa, ¿no? Y de repente el momento macabro. Se le cae la cabeza al nenuco. Degollado.
Chale.
Sí, cual rey francés.
Sí.
Bueno, y las piedras del acuario que había con la que rellenar el muñeco para que pesara, para que uno sintiera el peso de esa cruz que es tener un hijo. Bueno, se desparramaron por todo el salón. Como si fueran sus entrañas. Como si todo su interior, no sanguíneo en este caso, se desparramara algo embalsamado en todo el piso del salón. Por fortuna, el día estaba por terminar y pude hasta donde sé. Bueno, la maestra no se enteró del suceso.
Ah, mire qué afortunado.
Porque como padres no hubiéramos quedado bien parados.
Claro, no,
para. Así que bueno, yo le dije pareja y señalé al mono, a su muñeco, y ella rápidamente tomó la cabeza y se la colocó.
Bien.
Como dice, aquí no hay no ha pasado nada, no hay nada que ver, no hay nada que ver, circulen, circulen. Bueno, ella igualmente me vio con decepción, como diciendo, puta madre, cuántas piedras le pusiste al muñeco, qué pedo con todo esto, por qué el muñeco se descabezó. Me llevé el muñeco yo, le pusimos de nombre Carlos al muñeco. Esta es la mera neta, estoy leyendo textual. La pareja de adolescentes, Carlos, decidió bautizar Carlos al muñeco.
Ajá. ¿Carlos III?
Carlos, así, de plano Carlos de Iztapalapa. Porque nosotros en México consideramos que Carlos es un nombre muy fino, muy elegante. Ajá. ¿Qué tal? Porque además imaginamos que tarde o temprano la licenciatura cae.
Claro,
y el licenciado Carlos es otro pedo.
Sí,
bueno, entonces teníamos a Carlos, que ya le llamamos Carlitos para ese momento. Sí. Reparé con ayuda de mi madre.
Ah, bien.
Mi madre.
La abuela.
Decía, la abuela, obviamente. O sea, la de, a ver, Latinoamérica.
Ajá.
Latinoamérica, insisto, porque es el lugar que nosotros conocemos.
Sí, claro.
La de abuelas que han reparado
la vida.
la vida de muñecos es impactante, ¿no? Porque, bueno, nosotros ahí con la premura.
Claro, claro.
Y entonces la abuela, o sea, mi madre, mi jefa, reparó el muñeco. Deja, yo tengo experiencia, déjalo a mi cargo. Y ahí está. Vimos que la decapitación, porque mamá hizo un análisis al respecto, dijo, no, la decapitación de Carlitos, dijo mamá, con en la mano la cabeza, y en la otra mano el cuerpo, fue porque el peso de las piedras del acuario hizo que perdiera la cabeza. ¡Oh! ¿Dónde tenías la cabeza, hija? Entre la palanca de llena cambio de y el volante. Llena de piedras. Bueno, al final pasé la actividad, aunque la morra me miraba con mucha desconfianza.
Ah, mire.
Sí, demasiada. No, dice. Claro. Y si tenemos uno de verdad, ni sueñen, me dijo. No. Y bueno, me voy esperando este mensaje no sea comido por las focas desde Iztapalapa, Elohim. Un abrazo grande, carnal.
Abrazo, güey.
Llega Carlos, el muñeco, desde Querétaro, México. Ah, no, Carlos el pedorro.
¿Cómo está, Carlos?
Güey, no pierda la cabeza, por favor, le pedimos.
Ya la perdí.
Claro,
varias veces.
Afortunadamente la encuentro.
Sí.
Bueno,
sí,
Carlos el pedorro desde Querétaro, México, dice, hola amigos de la nave, solo para comentarles que yo de niño sufrí mucho. Y ahora también, güey. Claro. O sea, lo vemos con rostro sufriente, así no mames. No, que sufrí mucho eso de las perrillas en los párpados inferiores del ojo. Era muy constante. A ver, cada semana me salían de un ojo, luego del otro, luego me salía otro ojo para que me salgan. Y bueno, supongo que mi cara parecía la de un boxeador.
¿Pero por qué?
¿Y
todas
por qué?
A usted.
Luego me operaron. Sí, de hecho, en uno de los recuerdos que más me han traumado, tenía como 7 u 8 años. Según recuerdo, el doctor me dijo que me quemaría con nitrógeno y no sé qué conductos, y parece me está explicando demasiadas cosas para un chavito de 7 u 8 años, doctor.
Usted
por favor, haga,
cállese.
Porque no tengo posibilidad de decisión aquí. Bueno, parece que estoy ahora viviendo eso mismo. Nada, siento que el ojo me brinca al recordar. Bueno, pues recuerdo bien cómo estaba yo postrado en esas mesas de la sala, las luces, el aparato, la aguja, cómo lo que me realizaron el procedimiento después de mi operación.
No, claro,
y después
falta.
El doctor dijo, nos olvidamos la anestesia, ¿verdad? Juanita, no le pusiste anestesia al morro, mira, está más despierto que un pinche búho en la noche. No, pero no, todo bien. Ahora mismo siento toda esa sensación y, ay, puta madre. Después de mi operación, quedé con los ojos vendados por 2 semanas. Y bueno, pude experimentar el desarrollo de mis otros sentidos.
Claro, totalmente.
Y ahora le escucho un pedo a distancia, el tacto, el gusto, le distingo el perejil del cilantro, o sea, todo. No, es otro nivel. Bueno, luego me quitaron las vendas y fue normal. Dije yo, de ahí me di cuenta de cuánto le damos la importancia a la vista. Deberíamos dársela mucho más. Hay más de un desintegrado que está diciendo, ¡oilo! pero bueno, realmente. Absolutamente a todo.
A todo.
Sí. Porque ahora con esta madre de... Bueno, que ocurrió con todo esto de la COVID, que algunos perdían el gusto.
Sí.
Y decía, el gusto no es... puedo prescindir tranquilamente de ese sentido. No mames.
Sí.
Decía, ¿sabes lo que es? Tomarte un vino reserva y que sepa agua, güey. O sea, ¿qué pedo? Se supone que el milagro es al revés, de agua a vino, ¿no? De vino a agua. Bueno, todos los sentidos, ¿no?
Pues claro.
Entonces, bueno, y cierta manera, bueno, puede hablar, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que es el tinnitus, lagarto, la audición, sin haberla perdido, ni cerca de eso. Pero digo,
pero la
todo ese tipo
de...
es realmente, uno tiene
hay
que
momentos
estar,
donde... Realmente es insoportable.
Total. Como se han de imaginar, quedé traumado con todo lo relacionado con los ojos. Por eso, en los últimos programas, los escucho retorciéndome con eso de las parrillas el pedo. Bueno, soy de los que, para hacerme gotas, necesito un frasco de 2 litros para que media gota me ingrese al ojo.
Claro,
muevo para todos lados, salgo. Digo, no lo cierres, cabrón, lo cierro. Lo presiono, no lo estoy cerrando. Digo, no, es un desmadre. Bueno, ajo y limón en los ojos, eso sí que es de terror. Inclusive el limón cuando te salta por alguna situación que tú dices, lo tengo súper, el limón es culero, lo tengo súper dominado. O sea, lo tengo que no puede saltar una gota al ojo. Exacto. Puede saltar para todos lados. Sí. No salta una sola gota, salta una pinche gota y cae en el ojo. Es impactante, pero bueno, así ocurre como sucede. Saludos, Carlos el Pedorro, desde Querétaro, abrazo, México. Hueco. Damas, caballeros, con ustedes, el hermetista de Tarija.
¿Cómo está, hermetista?
Creo que muy pareja la pelea trilogía de Canelo GGG. O sea, ¿cómo vieron la pelea? ¿Hablan de la primera? Eso fue un comentario cuando ocurrió. Sí. Mire, usted no está, no es que yo no esté en condiciones, usted no está en condiciones de debatir de boxeo conmigo, así que lo invito a retirarse. El Canelo ganó 10 de los 12 rounds, sí, por puntos y muy pocos, pero bueno, no importa. Fuerza Canelo, además con un Golovkin en retiro.
Claro.
Así que, no quiero debatir con usted, hermetista. ¿Es usted el hermetista? Porque usted es muy bueno para hablar de boxeo, se ve que sabe. Pero es muy malo para firmar los mensajes. No sé, o sea, yo se lo adjudiqué al hermetista, a lo mejor es otro. Pero bueno, la cuestión es que el día, yo lo que quiero contar es que esa noche, la noche de la pelea de Canelo ahí en Las Vegas con Golovkin, algo que siempre me atrae de las peleas estelares es el artistaje de ambos peleadores, ¿no? Que salen con una bata de colores, que el himno, que usan una música. Bueno, pues yo me quedé realmente muy sorprendido con un artista que cantó el himno de Kazajistán.
Ajá.
Bueno, Dimash Kudaibergend. Bueno, qué tremenda voz que tiene ese señor, pero por favor, quedé emocionado. Ya ni vi la pelea luego, ¿no? Es evidente. Bueno, después de la pelea quedé buscando canción al artista.
Ah, mire. Sí.
Y entonces lo googleé. Kudaibergend ponía por todas partes. Dimash. Sí. A ver, el cantante kazajo. Ajá. Y buenísimo. Voz que desde Pavarotti hasta Luis Miguel le cubre todo. Oh. Le hace un Luis Miguel.
Póngale.
Es un cuando calienta el sol a un Pavarotti. ¡Cuando calienta! Oh, wow. Y todo el pedo. A ver, un Luismi de 12 años, ¿eh? Sí. El de Luismi de 12 años.
Ah, impresionante.
O sea, le hace unos agudos.
Pavarotti último.
Y el Pavarotti, y el último Pavarotti.
Sí. Wow.
Desde el nacimiento impactante. De Luis Miguel, el Rey Sol, hasta el último Pavarotti. Le cubría impactante, todo, impactante. Pero como es de Kazajistán,
nadie
lo tiene, salvo que sea una pelea en Las Vegas. Pero ahora yo soy super fan. Club de fans. Digo, en Tarija hay un club de fans de este kazajo.
Ajá.
Yo soy el presidente, el único miembro, pero bueno, quiero que vaya creciendo. Aunque unas canciones de mierda, súper empalagosas, tipo novela coreana, pero qué voz el tipo. O sea, me gusta su voz, pero su repertorio me parece una mierda. Como jefe, a ver, lo digo como presidente del fan club.
Claro.
Entonces, bueno, le voy a escribir en kazajo.
Que cambie el repertorio.
Y que cambie, que haga algo, no sé.
Póngale.
Algo más que me guste a mí, básicamente, ¿no?
Realmente.
Bueno, me despido.
Que es lamentable.
Y bueno,
con esa voz.
Pero yo tengo que.
Pudiendo hacer esa voz de niño.
Claro, de niño de 12 años, Luis.
Pequeñísimo. Y el bozarrón
pavarotesco.
No manches.
Yo lo que digo es que
realmente
empiezo
que
a hacer
el repertorio.
Empiezo a hacer valer mi peso como presidente del fan club Tarija de este kazajo.
Totalmente.
Que me preste el oído y le diga, por ahí no es chiquito.
Exacto.
Es por otro lado, tu repertorio es una mierda. Bueno, me despido, nave superpoderosa haciendo sombra con la musiquita de rock de fondo, de Rocky. Porque prueban cosas, viene un kazajo, canta el himno, todo el pedo, pero como la música de Rocky para entrada a un evento boxístico no hay. Un abrazo grande, quizás para el hermetista de Tarija, quizás para el güey que se siente identificado con este mensaje. Señoras y señores, llega el Madrilers de Agua Prieta, Sonora, México.
¿Cómo están, Madrilers?
¿Cómo andan, manda? Excelente, el tren de mame de la Feria del Pueblo.
Sí.
Yo me quiero subir.
Súbase.
Porque me trae a la memoria cuando haya ñuño.
¡Joñoso!
Me trae a la memoria.
Totalmente. De una feria japonesa.
La feria de Kioto, la feria de Nagasaki, la feria de de Tokio
esos
mismo.
Colores, esos,
maravillosos. La feria de Roppongi.
Ajá.
Bueno, no, me trae a la memoria, dice el Madriles de Agua Prieta, Sonora. Cuando era pequeño fuimos a la feria y siempre fui muy miedosillo. Yo no sé por qué, vio que sí, hay niños como que van demasiado al frente, entonces este niño, o sea, se pone en riesgo inútilmente.
Sí.
O sea, qué pedo, nunca se madrió con nadie. Sí, se madrean, pero van.
Sí.
Y hay otros que son más temerosos.
Claro.
Y yo no sé si eso tiene que ver con la crianza, con la educación, con alguna o con así se nace, ¿no?
Sí.
O sea, es una personalidad que se va desarrollando. Pero siempre fui muy cauteloso. O sea, me llevaban a la feria y yo miraba como de lejitos.
Sí,
no me bajaba de la pickup. Miraba, decía, ¿y qué esos juegos? ¿Qué onda? Eso está muy alto. Y me decía, vamos a divertirnos. Y yo, temeroso. Para subirme a los juegos mecánicos, mucho. Bueno, lugar de eso, me la pasaba en el juego de las canicas. Algo más terrenal, más tranquilo. Claro. Uno con los pies sobre la tierra, haciendo el pedo. Y bueno, empecé a ganar y a ganar y a ganar. Era una cosa que la gente se bajaba de los juegos mecánicos para verme ganar. Hasta que llegué al premio mayor.
No manches.
Que era un búho de cerámica.
Ajá.
No, pues ustedes dirán, un búho de cerámica.
Sí,
el búho de cerámica.
4 metros de alto.
El más hermoso que puedan haber visto en su vida.
Wow.
Más grande que yo era, por supuesto, claramente. Bueno, acá bien mamalón, hermoso, imponente, con unos ojotes. Yo súper feliz, diciendo lo pongo en la puerta de la casa.
Totalmente.
Lo pongo con un como una especie de tótem.
Ajá.
Una especie de esos tótems canadienses.
Sí.
Todo el pedo.
Ya
estaba súper feliz. A lo que el señor del puesto le dice a mi mamá, el chavito realmente tiene con qué, Yo me lo llevaría para las giras porque este talento habría que desarrollarlo. Mi madre lo miraba como diciendo, no mames, el niño se va de gira con el tendero ahí de la feria. Sí, porque es bueno para las canicas.
Y bueno,
ey,
si es
no
bueno.
Se da. Mire que yo estoy aquí, doña. Venimos de hacer Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey. Oye, aquí en Agua Prieta hemos llegado el día de ayer, no he visto en todo ese trayecto a un chavito que le maneje la canica como este, es oro puro,
sí que sí.
O sea, ya mi miedo ni siquiera es que se me lleve el pinche búho a la verga, es perder este talento, no. Y mi mamá lo miraba, lo observaba, bueno, felicidades, lástima que sea de mala suerte lo del búho, le dice a mi mamá como convenciéndola de que si se lo lleva realmente. Bueno, entonces mi mamá me grita, no lo hagas, como diciendo, ve para atrás.
Chale.
Pero yo, ver, un deportista a niveles profesionales nunca va para atrás.
Jamás.
Bueno, mi mamá le dice, se persignó efusivamente ante el búho mismo, gigantesco, y mirándole con mirada regañadora, me dijo, estás loco, déjalo, cámbialo por esas palomas, haz algo, parece que trae mala suerte esta merga. Y yo dije, pero mamá, el búho gigante, lo amo,
nací
para... Y lo abrazaba.
Vamos,
no, déjalo, el señor de la tienda me dijo algo. ¿Qué te dijo? Ahora no te lo puedo decir, pero deja el búho, deja. Bueno, y unas palomas y no sé qué. Era un juego de tres.
Supersticiosa, mamá.
Mamá, ¿sabe qué? Le entra con el pie derecho, se persigna antes de entrar al estadio.
Bien, pero con un solo dicho.
Mamá es
bastante evidente.
Cuauhtémoc Blanco,
por
mamá.
Por lo que se lo dijo.
Sí, con solo decir.
Mire.
El señor tampoco hizo mucha mella, dijo nada más.
No,
lástima que el búho es mala suerte.
Sí,
no, pero bueno, se lo ha ganado en buena ley. Y mamá dijo, no queremos el búho, señor. Cámbielo por otro premio, por favor, señor. Bueno, se lo podría cambiar por estas tres palomas. Muy pedorras, por cierto, pero bueno, que son de buena suerte. Ay, bueno, entonces sí, elige las palomas, hijo. Y bueno, eran tres palomas de cerámica.
Ajá.
Pero yo, la verdad que desilusionado.
Totalmente.
Ahí es cuando abandoné el deporte, porque vi que en las grandes ligas se cuecen habas que a mí mucho no me interesaban. Yo iba por el búho, iba por la gloria.
Total.
Y me terminaron arreglando con tres palomas.
Ajá.
Que más o menos fue como jugar en la Liga de los Estados Unidos. O sea, no mames, yo estaba para otras cosas. De la felicidad a la tristeza, rápidamente.
Sí,
con un juego de palomas en la mano.
Ajá.
Que decía, y mamita, ¿qué vamos a hacer con estas palomas? No importa, las vamos a poner en la puerta
suerte.
Porque son de buena suerte.
Sí que sí.
Imagínate tú con el búho.
Ja.
Ya bastante mala suerte tenemos en la vida, hijo, me decía. Y bueno, y ahí nos fuimos. Se les quiere un fuerte abrazo. La resistencia existe, dice el Madrid es de Agua Prieta, Sonora, México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega su amigable vecino fantasma de León, Guanajuato, México.
Ah, el vecinazgo fantasmagazo.
Fantasmagazo, amigazo.
Por favor,
escúcheme.
Le dimos dice, un nick bellísimo.
Segundo intento.
Sí.
A ver, aquí la insistencia.
Sí.
Me presento como su amigable vecino fantasma. Era el fantasmazo amigazo fantasmagórico.
Sí.
Fantasmagórico.
Amigazazo.
Fantasmagazo fantasmagórico. Era algo de fantasmagazo fantasmagórico.
Sí.
Era. Escúcheme, ¿qué es su amigable vecino fantasma? Ya dijimos que no. ¿Cuántas veces hay que decirlo que
favor.
No? Retírese de aquí.
Sí,
vuelva
sí,
cuando haya meditado sobre su fantasmazo fantasmagóricazo.
Sí.
Bueno, un abrazo para este
¿cómo
señor
ese Nick?
De León, Guanajuato.
Era el mejor del mundo.
Era el mejor Nick del mundo. Sí. Usted lo desechó y ahora nos lo hizo olvidar. A ver, su amigable vecino Fantasmagoricazo, Fantasmagoricazo. Sí. Un abrazo. Yo creo que Fantasmagoricazo había en un punto.
Puede ser, puede ser.
Pero ajá, ya se olvidó, ¿no?
Sí.
Ah, qué ingrato es el
anotado,
recuerdo.
Lo tengo anotado.
Qué ingrato el recuerdo.
Ahorita no me da ir a buscarlo.
Sí. Tatúeselo, güey. Sí, así sí, ya evitamos todo este tipo de cosas y que venga usted por tercera vez con su amigable vecino fantasma de León, Guanajuato. Señoras y señores, gente terca la de León, Guanajuato. Yo no lo puedo creer. Un abrazo grande, carnal. Damas, caballeros, con ustedes llega Losbit de Oaxaca.
¿Cómo está, Losbit?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Con
bueno,
campanita.
Honorable. Sí, estoy con campanita. Bueno, sí, en un momento se habló de una relación, inclusive.
Yo creo que sí.
Varias veces.
Pero bueno.
Pero bueno, para los viejos recuerdos, aquí Osvid con una veladora de mezcalito,
sí,
con campanita dando vueltas por Oaxaca. Qué bonito todo. Se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Yafid, Jafido Hafid, por la muñeca fea, por Lady Trastorno, por Ojitos Pispiretos, por el Ryujin, por Avelino del Bronx, por el Yuma G, por el Sema Línea, por Charlie de Tiquicia, por Miguel Murillo, por el Yo Soy Beco, por el Pipe Epiléptico, por Sónica, por Diegucho de Tijuas, por Ana Moli, por Mariquita de Guatemala. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde su monitor, por la info, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sí, güey!
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo deliciosa, sí, placentera, color ámbar, sabrosa. Ah, como una botella de selecto whisky escocés.
¡Wow! ¡Y robada! ¡Qué genial!
Robada.
Sí, por el jefe del Departamento de Formación Profesional del Servicio Penitenciario Bonaerense, o sea, las cárceles de Buenos Aires, Argentina.
Dale.
Bueno, el que le maneja todo el pedo,
ajá,
fue grabado por las cámaras de seguridad de un supermercado en la ciudad de La Plata,
sí,
capital de la provincia de Buenos Aires,
ajá,
robándose una botella de whisky. A ver, un Johnny Walker Blue Label, entre 150 y $200 por ahí el pedo. El señor en cuestión,
sí,
le podrán decir lo que sea, pero sabe de whisky.
Claro, claro.
No sé, a lo mejor se guió por los precios para robárselo,
sí,
pero bueno, qué delicia.
Ajá.
Bueno, según confirmó el sistema penitenciario, el hombre...
¿Fue detenido?
Sí, fue desafectado.
Ah,
aquí no detenemos a nadie, claro, aquí desafectamos. En un comunicado detallaron, fue separado de sus funciones y se inició un sumario administrativo a un penitenciario acusado de cometer un delito en un supermercado de La Plata.
Ajá.
Perfecto, entonces cruzó la línea.
Sí.
Línea que en todas esas cosas está siempre muy borrosa.
Sí, claro.
El poli era el encargado, aquí viene lo chistoso, lo, a ver.
¿El encargado?
Era el encargado del área de coordinar la preparación de los internos, es decir, los presos,
sí,
los reos, para que tengan alternativas laborales cuando recuperen la libertad.
No,
bueno, una robar súper que pueden ver aquí en este video. ¡No mames!
No, man, sí.
Bueno, está bien. ¿Qué quiere que le diga? Señoras y señores, servicio penitenciario.
Se tentó
totalmente por un Blue Label.
Y
entonces
sí,
ahí la explicación. Ahora, a mí me gustan las explicaciones. Fue desafectado.
Ajá.
Como decía, pasó al lado oscuro.
Claro,
ahora
sí,
lo tenemos.
Ahora
la próxima que las cámaras de seguridad lo detecten,
sí,
ya no es nuestro pedo.
Claro, claro.
Ya estará del otro lado.
Sí, sí.
Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Ojitos Pispiretos.
Ojitos.
Un beso enorme para la querida Ojitos Pispi. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.